¿Y cuál es el margen medio de beneficio que tiene una marmolería en México? ¿Y qué costes son los que tienen más peso en la empresa?
Al mes estamos fabricando unas 200 encimeras. En cantidad personal tenemos como unos 15 marmolistas que trabajan la piedra, más unos 20 personas como arquitectos y temas administrativos que no trabajan directamente la piedra. El mercado aquí en México es justamente muy informal. Mi competencia es como personas privadas que a lo mejor no tienen la formalidad de una empresa, que pues están más o menos como en su cochera con su maquinaria y trabajan desde ahí. Ahorita el proyecto más importante e icónico que estamos trabajando justamente es ese, es el...
Focus Piedra presenta Primer Plano con Marisa Carrio. Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.
Hola a todos. Estrenamos un nuevo episodio de Primer Plano y en esta ocasión lo hacemos para conocer el modelo de negocio de las marmolerías en México. Cuando hablamos de México, hablamos de un mercado gigante. Solo en la capital, en Ciudad de México, residen 9 millones de personas. Y hablamos de un país que vive una crisis habitacional que ha empujado al gobierno a comprometerse a construir este año 400.000 viviendas, unas 27.000 en Ciudad de México. ¿Y por qué doy el dato de Ciudad de México? Bueno, pues porque allí está Albert Cohen, que es el director general de Quarmol y que es nuestro invitado de hoy. Albert, bienvenido a Primer Plano.
Muchas gracias.
Bueno, tengo que decirte que esta es la primera vez que entrevistamos a una marmolería mexicana en Primer Plano, así que tengo un montón de preguntas y muchísima curiosidad por saber cómo es el mercado allí. Me gustaría que nos contaras qué es Quarmol. ¿Sois una empresa artesanal, industrial o híbrida?
Nosotros nos dedicamos principalmente a formalizar el mercado de las encimeras aquí en México. En realidad, no nada más en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. Y, pues bueno, el mercado aquí en México es justamente muy informal. Mi competencia es como personas privadas que a lo mejor no tienen la formalidad de una empresa, que pues están más o menos como en su cochera con su maquinaria y trabajan desde ahí. Y realmente, justamente el valor agregado de mi empresa es la formalización de este rubro aquí en México, y pues eso es lo que hacemos.
¿Estáis especializados sobre todo en fabricación de encimeras?
Correcto. Principalmente es fabricación de encimeras para cocinas, para vanities, para comedores también, para mesas. Y también hacemos colocación de pisos y muros y fachadas, pero no es lo principal, ¿no? Nuestro principal rubro es las encimeras.
¿Y cómo nace Quarmol?
Pues Quarmol nace hace aproximadamente 9 años, cuando mi primo, Alberto Chemal, él trabajaba en venta y distribución de unos cuarzos aquí en México, y pues se le ocurre, digamos, tenemos nosotros una herencia familiar de industria, ¿no? De fábricas. Mis abuelos, mis tíos tuvieron fábricas, entonces se le ocurre que juntos abramos una empresa de la transformación de las piedras, tanto naturales como sintéticas, y pues empezamos a investigar el mercado, empezamos a ver que realmente sí hay una oportunidad de incursionar en el mercado, porque justamente lo que te mencionaba, ¿no? Que es extremadamente informal este mercado en México. Entonces, pues vimos esa oportunidad y la aprovechamos.
Entonces, ¿tú no venías del mundo de las encimeras ni de las cocinas?
No, realmente no. Yo realmente yo estudié en mi universidad, estudié la licenciatura de educación. Entonces, no tiene nada que ver con lo que hago, pero pues, sí. O sea, realmente fue como más iniciativa de mi primo y pues sí, eso es, entré como de pura casualidad, casi se le podría decir.
¿Cómo hiciste para embarcarte en algo así, para ampliar conocimientos, para saber cómo funciona una marmolería, cómo gestionar, porque eres el director general?
Correcto. Sí, realmente no tenía idea en lo absoluto. Entonces hice un viaje a Israel a través de unas relaciones con una empresa de cuarzos aquí en México, que nos recomendaron con un taller allá en Israel, y literalmente me fui 2-3 semanas a aprender toda su operación, su logística, y realmente capacitarme en todo, desde lo que es una piedra hasta cómo se trabaja para los diferentes tipos de usos que tiene.
¿Qué empresa era en Israel? ¿Era una marmolería de referencia allí en el país? ¿O?
No, realmente es una marmolería muy chica. Y realmente, para que me entiendas, ya ni me acuerdo el nombre, entonces no te puedo decir cómo se llamaba. Uh-huh. O sea, era una muy especializada como encimeras de súper lujo. Entonces hacían las cosas con un súper, súper detalle y también tenían muy poco volumen de operación. Y justamente fui a una de este tipo porque lo que quería era como aprender la manera, desde como hacerlo de la manera más perfecta posible y en una escala pequeña, y ya yo aquí en México, pues ya lo hice como un poco en la escala un poquito más grande.
¿Cuáles dirías así resumidamente que fueron las lecciones que aprendiste allí, que te quedaron más, que consideraste más importantes, más relevantes y que has aplicado en tu empresa?
Pues, hablando de lecciones, yo diría que el esfuerzo en prepararse bien antes de ejecutar te ahorra mucho dinero. Esa es realmente la lección más importante, porque todo se hace con una planeación pues, casi perfecta, porque pues, todos sabemos los que estamos en este mercado que si ya haces el error en la piedra, pues ya te costó. Entonces, pues esa fue como una lección muy básica y muy importante para planificar y organizar toda la empresa con esa, en esa línea, ¿no? De planeación, y ya después, pues nada más ejecutar, ya se evitan pues, todos los errores.
Bueno, eso fue hace 10 años. ¿En qué momento está ahora la empresa? ¿Cuántos empleados sois? ¿Qué media de fabricación de encimeras hacéis al mes?
Sí, te platico. Hoy en día tenemos una máquina CNC Donatoni italiana, y es como el corazón de la empresa. Entonces, todo el corte lo hacemos con esa. Tenemos aquí también una máquina de puente mexicana nacional, que también la usamos. Y pues, con eso hacemos todos los cortes, incluso los cortes 45, de 45 grados. Entonces, la fabricación de los marmolistas que trabajan la piedra directamente, pues es mucho más veloz y mucho más rápida, porque ya tenemos los cortes 45 hechos por la máquina. Entonces, realmente, o sea, si hablo en números promedio, podría decir que al mes estamos fabricando unas 200 encimeras, y en cantidad de personal tenemos como unos 15 marmolistas que trabajan la piedra, más unos 20 personas como arquitectos y temas administrativos que no trabajan directamente la piedra.
No sé si podemos decir que sois una de las marmolerías más grandes de Ciudad de México.
Somos, sí, sin lugar a dudas somos de las más grandes. Desde que nosotros abrimos esta empresa, cuando abrimos realmente éramos la única. Literalmente éramos la única empresa formal que hacía este trabajo. Obviamente habían talleres informales que siguen habiendo muchísimos, pero como empresas y grandes con este tamaño de empresa, éramos la única. Y hoy en día ya hay otras, ya hay, podría decirse, unas tres o cuatro más que más o menos tienen el mismo tamaño que nosotros.
En vuestro caso, ¿subcontratáis los trabajos de instalación, de mediciones, de transporte o es algo que hacéis todo internamente?
Todo lo hacemos internamente. Sí, todo lo hacemos internamente. Lo único que hacemos todavía como outsourcing es son los fletes, que por cuestiones como de facilidad de logística incluso, seguimos tomando a alguien externo, pero todo lo demás lo hacemos internamente.
¿Y quién es el cliente principal de Quarmol? ¿Es un particular? ¿Es más tienda de cocina? ¿Es constructor, arquitecto? ¿Trabajáis también para el sector público? ¿Un poco quién es el principal o cuáles son los tres principales perfiles de vuestro cliente?
Sí, o sea, tenemos un poco del sector público, pero no es mucho. Nuestros principales clientes son empresas de muebles de cocina. Ese es como el más grande cliente. También se podría decir las constructoras mismas, las empresas que construyen. Y en tercer lugar, el cliente final.
Uno de vuestros clientes más importantes, creo que también es IKEA. ¿Os costó adaptaros a su modelo de gestión de cocinas?
Sí, pues realmente es algo muy padre, que me gusta mucho, que es el trabajar con IKEA. Sí es un reto realmente, más bien fue un reto, hoy en día ya no es tanto reto, pero fue un reto adaptarnos a su modo de trabajar y más que a su modo de trabajar, a sus lineamientos, porque ellos tienen una certificación llamada iWay, que es como para la responsabilidad social y para el tema de calidad, que revisan pues infinidad de cosas en la fábrica y en la empresa en general y realmente sí es muy muy estricto. Entonces con digamos la cultura mexicana que no es tan cuadrada y digamos tan bien hecha, si quieres decirles, fue muy difícil adaptarnos a un modelo sueco que sí es bastante más rígido y bastante más pues sí se podría decir hasta bien hecho. Entonces hoy en día pues, ya estamos adaptados, funcionamos bien y al revés, es un placer pues, trabajar así, es mucho mejor. Pero sí fue un reto adaptarnos, sinceramente.
¿Os permitió también quizás aprender lecciones y poder aplicar ese modelo para el resto de clientes o no? ¿Es una operativa que solo utilizáis con IKEA?
No, sí, realmente o sea, es algo que se tiene que aplicar de manera general, es como un requisito de ellos que toda tu fábrica opere de esa manera. Entonces, es algo pues, que ya tenemos de cajón para todos nuestros clientes.
¿Y cuál es el margen medio de beneficio que tiene una marmolería en México? ¿Y qué costes son los que tienen más peso en la empresa?
Ok, pues mira, nosotros, nuestro coste principal como empresa es nuestra nómina, o sea, literalmente los empleados.
¿Porque cuánto gana un empleado en Quarmol?
Un marmolista, mira, gana, tenemos que hacer la cuenta, pero gana 4,000 pesos a la semana, que son 200 euros a la semana.
Ajá, unos 200 euros a la semana.
Sí, que realmente, comparado con Europa, me imagino que es muy bajo, porque sí, realmente la economía es diferente, ¿no? Tanto los ingresos como los gastos son mucho más bajos. Entonces,
los costes de personal son los que mayor peso tienen en los costes totales de la empresa.
Por mucho. O sea, es el mayor, digamos que puede ser el 65-70% de los gastos de la empresa.
Y además es un contrapunto con lo que mencionabas ya desde el principio de la entrevista, que decías que además es una práctica poco habitual el contratar personal haciéndolo legalmente, digamos, ¿no? Sino que existe muchísima, como aquí decimos, mano de obra en negro o ilegal trabajando en el sector.
Claro, es correcto, porque justamente, digamos, yo les pago esos 200 euros que platicábamos a la semana y aparte de esos 200 euros, pues a mí me cuesta todo lo que le pago, digamos, de seguridad social, de impuestos y etcétera, además cosas administrativas, que esos, digamos, lo absorbe la empresa. O sea, esos 200 euros son lo que recibe literalmente el marmolista. Y cuando comparas con un taller que no tiene la formalidad, pues entonces claramente se ahorran todos esos gastos de más y solo están pagando eso.
Cuando hablamos del precio de una encimera media, una encimera estándar de las que comercializáis vosotros, ¿qué coste tiene aproximadamente? ¿Una horquilla que te atrevas a decirnos?
Es que varía muchísimo, ¿eh? Depende, por ejemplo, en comedores, la cubierta promedio está costando unos 1.500 euros, que incluye la base, que también hacemos aquí las bases de herrería, la piedra y el trabajo.
O sea, toda la fabricación y la instalación te refieres, ¿no?
Correcto.
Y de ahí, ¿qué margen estipuláis para vosotros, para la empresa?
Estipulamos, o sea, obviamente después de cubrir los gastos indirectos que tenemos de rentas y de todo lo que no es como directo del producto, pero después de sumar todo eso, de pura utilidad, estamos alrededor de un 20 o 30%.
El gobierno, has mencionado que no está entre vuestros principales clientes el sector público, a pesar de que en México está ahora mismo desde el gobierno se está impulsando mucho la vivienda pública. No sé si qué peso tiene para vosotros las reformas frente a la obra nueva, por ejemplo.
Sí, realmente en la vivienda, por ejemplo, en México que promueve el gobierno, realmente es una vivienda como de bajo coste. Entonces, generalmente no utilizan la piedra que nosotros vendemos. O sea, no utilizan ni mármoles ni granitos. Utilizan más como porcelanatos muy, muy baratos. Y para las cubiertas utilizan melamina, realmente. Entonces, es por eso que en ese sector como que no tenemos tanta calidad. Por ejemplo, están haciendo unos aeropuertos y remodelando el aeropuerto viejo, y ahí sí tenemos un poquito de injerencia, y justamente nosotros estamos haciendo cortes para el formateo de los pisos que se van a colocar ahí de granito y de algunos mármoles, pero son como para proyectos muy puntuales que sí van a requerir como ese plus.
Entiendo. Porque ¿qué materiales dirías que son los más demandados, los que más estáis fabricando e instalando en vuestro caso?
Principalmente uso granitos. Para cocinas uso grisal, que es un granito chino bastante económico, y el negro San Gabriel es lo que principalmente uso para cocinas. Y para lo que es comedores, estoy usando la piedra sintetizada o cerámico, creo que le llaman allá en España.
Porcelánico, llamamos sobre todo, sí.
Porcelánico, correcto. Es el porcelánico es lo que más usamos para comedores.
¿Y qué marcas estáis instalando, fabricando más?
Pues realmente lo que más usamos es más bien, hay dos tipos de ventas que yo tengo. El tipo de venta que yo puedo proponer qué piedra vender, y cuando el cliente ya viene con su piedra y quiere que yo solamente la fabrique. Entonces, cuando el cliente viene, realmente pues sí varía una infinidad de marcas y tipos de modelos, pero cuando yo propongo, sí trato de que sea como una calidad alta. Estamos hablando de Cosentino, que es el Silestone para cuarzos, y Decton, que utilizamos bastante, y también utilizamos algunas como marcas genéricas chinas, que son más baratas para cuando el cliente quiere una opción económica. Y esas son como cuando quiero algo premium, sí me voy casi siempre por el Decton para ofrecerlo, y cuando es gama baja, pues doy una marca genérica china.
¿Por qué habéis elegido como proveedor para marcas, para materiales más top, más premium a Cosentino?
Pues realmente hemos tenido una relación ya de muchos años en la que tanto ellos están muy contentos con nuestro trabajo y nosotros estamos muy contentos con su material. O sea, el material nos gusta mucho, nos gusta su cómo se ve, cómo se trabaja y cómo dura, ¿no? La verdad es que los clientes quedan muy contentos y la calidad de la imagen que tienen las piedras nos encanta. Y pues es por eso realmente. Tenemos una relación de muchos años. De hecho, IKEA llegó a nosotros por recomendación de Cosentino, porque con Cosentino llevamos desde que abrimos la empresa hace 9 años, como que ellos nos mandan clientes, nosotros les mandamos clientes, y se hace una relación como muy, muy buena. Entonces, cuando llegó IKEA a México, IKEA tiene, por lo que entiendo, un tipo de convenio mundial con Cosentino. Entonces, pues literalmente le pregunto a Cosentino con quién me dirijo para transformar en México, y pues nos recomendaron a nosotros.
Encontrar proveedores es relativamente fácil, sencillo, pero encontrar trabajadores cualificados me puedo suponer que no es tan fácil. No sé si existe formación reglada en México o si hacéis una formación en la empresa, in-house. Un poco, ¿cómo gestionáis la contratación y la formación en la empresa?
Sí, justo es uno de los temas más complicados que tenemos en la empresa, es conseguir el talento. Y sí, como dices, lo hacemos normalmente in-house, la capacitación. Normalmente empiezan como desde el nivel más bajo de conocimientos de piedra y con los meses van adquiriendo conocimientos y con los años hasta que se convierten en oficiales completos de marmolistas, ¿no?
¿Y qué exigencias legales tenéis en materia de prevención de riesgos? Por ejemplo, en España es bastante exigente. Hay inspecciones, bueno, hay toda una normativa en esta materia. En el caso de México, ¿tenéis ese tipo de exigencia de equipos de protección para los trabajadores, de medición de polvo en suspensión, este tipo de cuestiones?
Realmente, o sea, sí existen las reglamentaciones, pero no existe ningún tipo de supervisión o visitas de parte del gobierno que supervise que lo hagan. Y justamente es por eso que hay tanta informalidad en el mercado, porque realmente nadie lo cumple. Nosotros sí lo cumplimos y realmente fue a raíz de esta certificación con IKEA, porque obviamente para trabajar con IKEA tienes estos estándares de seguridad para el trabajador súper altos, y entonces pues nosotros lo hacemos no por el gobierno, sino por IKEA.
¿Y cómo gestionáis, por ejemplo, el tema del polvo, el tema de la gestión del agua, del reciclaje, que también es importante, el tema de los residuos, un poco cómo lo lleváis?
Sí, nosotros tenemos literalmente un sistema de reciclaje de agua. Todo el agua que se usa entra a un canal, se filtra y se vuelve a utilizar en la empresa. Entonces, todo lo que se usa de agua se sigue, digamos, está rotando constantemente y pues se hacen cambio de agua cada que se necesita, a lo mejor cada 2 meses aproximadamente, que ya se tiene que cambiar el agua. Entonces se aprovecha bastante y hay muy poco desperdicio del agua. Con respecto a las partículas en el aire, lo que hacemos es cada mañana y a mediodía mojamos todo el taller, literalmente empapamos todo con agua, y tenemos también una como cascada de agua que pues, está todo el día cayendo esa cascada, entonces también atrapa partículas de aire. Y pues tenemos realmente el taller donde se hace más polvo está abierto, tiene bastante como apertura a la calle, digamos, entonces no se concentra también el polvo.
Me gustaría que habláramos también de proyectos. Antes mencionabas el suministro que estabais haciendo para un aeropuerto en México. No sé si podías contarnos un poco más sobre este proyecto y en qué otras iniciativas de este tipo, en qué otros grandes proyectos estáis trabajando actualmente.
Sí, pues ahorita el proyecto más importante e icónico que estamos trabajando justamente es ese, es el aeropuerto principal de la Ciudad de México, que es el aeropuerto Benito Juárez. Y ahí nuestra colaboración es literalmente cortar las piezas para el piso. Y estamos haciendo tanto en Grisal como en San Gabriel, y ese es como en el sector público. En el sector privado estamos trabajando ahorita también con un proyecto muy padre, que es el hospital, unos hospitales, una cadena de hospitales que se llama Star Médica, que pues, en México está abriendo bastantes hospitales y bastante grandes, y estamos nosotros como haciendo todas las cubiertas.
Entiendo. ¿Todas las cubiertas te refieres a...?
Las encimeras.
Es verdad, encimeras, porque para los que no lo sepáis, a los marmolistas en México se les llama cubierteros.
Correcto, cubierteros.
¿Y en qué momento está ahora la empresa y qué previsión de proyectos te gustaría llevar a cabo este 2026?
Pues este 2026 estoy muy enfocado en estos proyectos justamente de los hospitales de Star Médica. Vienen, o sea, ahorita hemos hecho como los proyectos más medianos o pequeños que tienen ellos de los hospitales, y este 2026 ellos se van a enfocar en hacer el hospital más grande que van a tener, que es uno en una zona que se llama Polanco, y ahí vamos a tener arriba de 1,000 cubiertas. Entonces es un proyecto bastante, bastante ambicioso, y ese es como mi prioridad para el 2026, obviamente aparte de todos los demás proyectos que llevamos.
Albert Cohen, director general de Quarmol, muchísimas gracias por contarnos tantas cosas interesantes y compartir tu experiencia sobre el mercado mexicano con nosotros, y hasta muy pronto.
Muchísimas gracias, y gracias a ustedes por interesarse en nosotros. Que estén muy bien.
Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.